De varios directivos, porque supuestamente la idea es mantener reuniones de trabajo, ya. Pero esas reuniones no se producen. Lo que sí hace Rubiales es aprovechar los días para estar con una mujer, una pintora mexicana. Bueno, pasan los años, nadie se entera hasta que lo publicamos en El Confidencial. Y eso lleva a Rubiales a tener que explicarlo ante su junta directiva. Mira, lo que vas a escuchar, Ángel, es el sonido de aquella reunión hace 2 años a puerta cerrada.
Esto no lo voy a explicar fuera igual, pero esta es la junta directiva. Esta mujer es una mujer multimillonaria, hija de multimillonarios, que tienen ranchos en Kenia, que tienen apartamentos en Nueva York, en San Diego, en Los Ángeles, por supuesto en Monterrey. Ella además es pintora, habla 6 idiomas, estudió en París, es una chica excepcional. Además, con unos valores, tiene, por poneros un ejemplo, tiene un lugar para perros y gatos abandonados.
Oye, madre mía. Nadie le replicó, nadie dijo nada.
Nadie salió corriendo, no, nada más lejos, Ángel, tomaron la palabra apenas 2 personas después de estas explicaciones y fue para darle las gracias por su labor al frente de la federación, para atacar al Confidencial y también para mostrarle apoyo por los momentos tan duros que estaba atravesando. Incluso hubo risotadas machirulas sobre lo que les acababa de contar Rubiales. Mira, escucha.
Pero que tenemos que estar más al día, porque lo que tú haces es como si lo hiciésemos nosotros, menos cuando te acuestas con alguien, te acuestas con alguien, parece que nos hemos acostado nosotros también. O sea, en el fútbol sala.
Tómetela en más lío a la chiquilla, con lo feliz que era estando en el anonimato la mujer.
Y el otro diciendo, ya te hubiera gustado. Qué gracioso, qué campechanos. Oye, ¿cuál fue la versión oficial de la aventura?
Pues según les contó en la junta, el viaje tenía la motivación de reunirse con la empresa Relevant, que es una firma que comercializa eventos deportivos. Querían negociar, de hecho, la venta de la Supercopa de España, que terminó en Arabia Saudí. Pero Rubiales anuló la cita minutos antes de llevarse a cabo por básicamente un ataque de celos. Resulta que se enteró, camino del restaurante, que esta misma empresa de Estados Unidos estaba en negociaciones con la liga de su archienemigo Javier Tebas. Y claro, no lo encajó bien. A la junta no le informó de reunión adicional alguna, pero tampoco explicó por qué, en lugar de subir de vuelta en el primer avión a España, se quedó 4 días más en Nueva York a gastos pagados por la federación. Como te puedes imaginar, Ángel, en la junta tampoco le pidieron que lo explicase. Por cierto, he mirado el acta de aquella reunión en la federación celebrada en mayo de 2022. ¿Sabes quién estaba entre los que asistieron impasibles a las explicaciones de Rubiales?
Sorpréndeme.
Pues Pedro Rocha, flamante candidato a la sucesión, y no hay constancia de que pusiera reparo alguno al viaje de 4 días de Rubiales en Nueva York a cuenta de los fondos de la federación.
Un Pedro Rocha que todo pinta va a ser elegido presidente de la federación, por lo menos por ahora. Veremos.
Renovación.
Sí, sí, veremos. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Qué grande. Chao. Imagínate un fondo negro, a lo lejos varias nubes de las que sale un destello de luz naranja provocado por un relámpago. En el mismo plano, un árbol y justo por delante un murciélago planeando hacia ti. Bueno, en esta imagen, sobre todo, se aprecia el movimiento. A primera vista parece una foto creada por inteligencia artificial, pero nada más lejos de la realidad. Es el trabajo de un fotógrafo de fauna salvaje. Sí. Igual que estas, hay muchas otras imágenes del mismo estilo, de una lechuza, de un zorro, hasta de una lagartija. Todas comparten algo en común, han sido captadas con el objetivo de uno de los mejores fotógrafos de fauna salvaje del mundo. Un profesional reconocido con más de 80 premios de fotografía nacional e internacional. Se llama Mario Cea, un salmantino que convirtió su hobby en profesión, la foto de naturaleza, concretamente de animales que prueban los bosques. Sus comienzos tuvieron que ver con la casita en el campo a la que iba con sus padres, en verano. Unas vacaciones que disfrutaba con una cámara en la mano.
Que tengo uso de razón, todos los veranos, desde que nos daban las vacaciones en el colegio, pues las pasábamos allí. Y bueno, pues uno de los entretenimientos era estar todo el día por ahí, por los caminos buscando animales y viendo no sé qué. Bueno, pues eso, muy muy relacionado siempre con... Bueno, me gustaba muchísimo salir al campo y bueno, me especialicé sobre todo en fotografiar fauna.
El amor y el respeto que siente Cea por la naturaleza quedan captados en cada una de las imágenes que fotografía. Inmortalizar la fauna salvaje es muy complicado, te puedes imaginar. Los animales no posan voluntariamente delante de la cámara, actúan como si fueran los directores de la instantánea.
Tú puedes planear lo que quieras, que luego ellos van a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, esa es una de las principales problemáticas. Luego, bueno, pues claro, tienes que conocer muy bien a las especies que vas a fotografiar, ya que, bueno, eso es, creo que es el 50% o más del éxito que puedes tener después en la fotografía. Y bueno, por último ya la parte técnica, ¿no? Que es pues conocer bien tu equipo y sacarle todo el partido posible, ¿vale?
Controlada la parte técnica, Mario se prepara para registrar el mejor momento. Para eso, unos días antes, recorre el campo con sus prismáticos, un registro detallado de cada rincón que le permite observar y entender el comportamiento del animal. A continuación, comienza el proceso de buscar la foto.
Ya que casi todas las fotografías que hago son pues meticulosamente preparadas. No voy por el campo con la cámara haciendo fotos a todo lo que se mueve, ¿no? Sino que prefiero pues preparar un poco la escena y pensar un poco en qué es lo que quiero conseguir, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el proceso puede llevar días, semanas, meses, incluso años.
Las imágenes de Mario son tan perfectas que parecen editadas, tratadas con Photoshop, porque los que no sabemos, los profanos del tema, desconocemos los detalles que puede llegar a registrar el objetivo de una cámara.
Si aprendes un poco cómo funciona toda la parte técnica y también aprendes cómo funciona la luz, puedes hacer cosas muy, muy, muy interesantes sin recurrir en absoluto a nada de edición. Pierdo el tiempo justo en sentarme delante de un ordenador a editar. Vamos, que no cambio cielos, ni quito nada en la foto. Si veo errores, los intento corregir y corregir en el campo otra vez, al día siguiente o a la semana siguiente.
La pasión que Mario Cea siente por la fotografía de fauna salvaje le ha proporcionado muchas satisfacciones y desarrollar una virtud que le permite disfrutar de las cosas buenas del entorno, la paciencia, observar a los animales y aguardar el mejor nanosegundo. Es una buena filosofía de vida. Damos un paseito por las redes. El Tribunal Constitucional suspende por unanimidad la iniciativa legislativa popular del Parlament de Cataluña para pedir una declaración de independencia, cada tal con su tema. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Dice Fabiola, creo que pocos teníamos duda de que no era constitucional. En cualquier caso, si hemos llegado a este punto, es porque Sánchez lo ha permitido. Precisamente sobre la figura del presidente del gobierno, reflexiona este otro oyente, notas de voz que escuchamos en el 600-544-555.
Soy de izquierdas, pero si mis bisabuelos y abuelos levantaran la cabeza a este Sánchez, madre mía, porque lo hemos perdido todo, todo, solo por estar en la Moncloa.
Es que no es cuestión ni de izquierda ni de derecha, es que Sánchez es de Sánchez. Tiempo de tertulia, esta noche en La Linterna, a eso de las 10, las 9 en Canarias, hoy con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Olmo propone tema.
Esta noche me gustaría hablar de las informaciones sobre Begoña Gómez. Hoy le han preguntado a la ministra portavoz Pilar Alegría, ha preferido no entrar al fondo del asunto y convertirlo en un tema partidista, pero creo que es evidente que a estas alturas el gobierno está obligado a comparecer de algún modo, aunque sea en una comisión de investigación, para aclarar exactamente cuál fue el papel que tuvo Begoña Gómez en estas primero rescate y luego adjudicaciones y también a poner en marcha algún tipo de mecanismo para evitar que este tipo de posibles conflictos de intereses se repitan en el futuro.
Pues apuntado queda, luego hablamos, Chema. Clase de economía. Charlaremos sobre tecnología, como cada martes, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy, sobre la ética a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Pedazo tema, qué complicado. A ver quién pone puertas al campo. Lo haremos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Expósito. Puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Si prefieres mandarnos una nota de voz, puedes hacerlo en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también tenemos una cuenta de Instagram. Búscanos por el nombre Expósito-Cope.
Realidad de canción. ¡Qué bestialidad los Dire Straits! Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente. Pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quiero hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks of the fingers, great. Okay.
¿Beatles o de los Rolling? El eterno debate. ¿De los Beatles o de los Rolling? Era la recurrente pregunta que nos hacíamos cuando una de las bandas publicaba un nuevo trabajo. Vamos a estar un buen rato probando que existe una canción de los Beatles para cada uno de nuestros recuerdos. Esta noche en La Linterna van a ganar por goleada los chicos de Liverpool. The long and winding road. No todos los grupos de música pop o de rock suenan igual con una orquesta sinfónica. Olores, sonidos, nombres, los éxitos de los Beatles, todo cobra sentido en el poemario Tus canciones y las mías, edita Aguilar y escribe nuestro colega Daniel Ramírez García. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias.
Yo aquí, encantado
por abrir las puertas de tu programa.
Encantado de oírte y de oír esta música. ¿La poesía es el mejor género literario para hablar de emociones? ¿Para dar voz a lo más profundo? ¿Todavía se puede?
Yo creo que sí, Ángel. Y no sé, una vez, en una entrevista que le hice a José Luis García, le pregunté que cuál era el género de entre todas las artes, ¿no?, que más nos acercaba con eso que podemos llamar trascendencia, ¿no? Con eso que los creyentes llaman Dios, con eso que los ateos llaman, no sé, la trascendencia,
el más allá,
¿no? O el más allá, ¿no? Y él me decía que la música. Y yo creo que la poesía, de entre las oportunidades literarias, es la opción o el embés de la música, ¿no? Creo que música y poesía van unidas, en este libro van, y creo que sí, creo que la música y la poesía son aquello que nos hace conectar por un momento, ¿no?, en el ruido cotidiano, con algo que podemos llamar trascendencia, ¿no?, con algo que parece que no está hecho con cosas de este mundo.
¿Qué te dan las canciones de los Beatles y no otro grupo?
A mí las canciones de los Beatles me dan los mejores recuerdos de mi vida y probablemente también los mejores presentes de mi vida, ¿no? Porque al final con el presente construimos los recuerdos. Para mí los Beatles son, siendo muy niño, con mis hermanos, somos cuatro hermanos, correr alrededor de una mesa de cristal que había en el salón. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Ángel, en tan poco tiempo? Y sería impensable que un padre dejara a su hijo correr alrededor de una mesa de cristal, ¿no?
Y subirse encima
y te cuento, ¿no? Y entonces corríamos todos enloquecidamente porque mi padre ponía el recopilatorio azul de los Beatles, ¿te acuerdas? El doble CD. Y me acuerdo que ponía Get Back, la canción que tú has utilizado al principio, y entonces todos corríamos, ¿no? Y entonces son mis recuerdos más feroces, mis recuerdos más bonitos. Pero los Beatles son una especie de hilo conductor según el cual las cosas que van pasando en la vida, ¿no?, las buenas noticias y las malas noticias, siempre van encontrando en los Beatles un asidero a esa patria que es la infancia, ¿no? Por tanto, los Beatles son los recuerdos, pero también son el presente y los recuerdos del futuro.
Cada recuerdo tiene una canción. ¿Cuántos temas te han salido?
Pues tuve que hacer una selección, ¿no? Porque si hubiera hecho un poemario sobre todas las canciones de los Beatles, hubiera tenido que dejar la radio, el periódico, hubiera tenido que dejarlo todo, ¿no? Pero yo lo que hice fue primero escribir los poemas y luego buscar su conexión con cada canción. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
Dani, ¿a dónde te lleva este tema de George Harrison?
Pues me lleva a una sensación, Ángel, que es como sentir que la vida siempre empieza, ¿no? No sé si a ti te pasa con esta canción, que te sientes igual que cuando tenías 20 años y cuando tenías 10.
Es la típica canción que insufla buen rollito.
Sí, es ese buen rollo que tiene la sensación. Fíjate, el otro día decía que los Beatles son la mejor política redistributiva, porque nos coloca a todos con 20 años y abril en los ojos, ¿no? Esa sensación como de que siempre es primavera, como que hay un amor a punto de estrenarse, como que hay un amigo a doblar la esquina con el que has quedado para comerte el mundo, ¿no? Y esta canción es muy emocionante, porque realmente la letra es muy ingenua, ¿no? Es Little Darling, mira el tiempo ya ha pasado, ya viene lo bueno, mira, fíjate bien, porque el sol siempre sale, ¿no? Porque la vida siempre empieza y me trae esa sensación.
Los Beatles también hicieron muchas sorteradas, ¿eh? Por ejemplo. Joder, ¿por qué el primer poema empezar suena con el obladí oblada?
Porque obladí oblada, probablemente cuando se le ponen a un niño las canciones de los Beatles, esta sea la que más le gusta, porque es la más fácil de cantar, ¿no? Esta es una canción que la escuchas una vez y ya sabes cantarla inmediatamente. Entonces yo recuerdo que cuando dábamos esas carreras alrededor de la mesa, mis hermanos y yo, obladí oblada era una de las que más nos gustaba, porque podíamos cantarla desde el momento en que la conocimos, ¿no? Luego te haces mayor y ves que la letra es un sinsentido absoluto. Total, pero es una canción que me recuerda a eso, a empezar.
Es el arranque de Revolution y te crees que vienen los AC/DC y luego no, se pone un poquito así melancólico. Esto fue compuesto por John Lennon en 1968, impresionante, el año del mayo francés, claro, de los asesinatos de Luther King y de Kennedy, de la primavera de Praga, de la guerra del Vietnam. Joder, cómo pasa el tiempo. Tú no eras ni proyecto, macho.
Bueno, no sé, no se habían ni casado mis padres. No es que no fuera proyecto. No habían nacido casi ellos, que digo casado. No, es verdad que es una época muy, muy interesante. Fíjate, yo creo que muchos de los que somos fans de los Beatles hacemos una transición en la que al principio somos muy de Lennon, porque Lennon es el que tiene una estética más revolucionaria, el que aparentemente defiende las causas más justas, ¿no? Que se podría decir. Y luego te vas haciendo un poco mayor, o por lo menos me pasa a mí, y vas pasando más a McCartney, porque cuando ves el gran documental sobre los Beatles te das cuenta de que si Paul McCartney no hubiera puesto un poco de orden en aquella puñetera jungla
que era, mucho antes,
en el que aparecía Yoko Ono y se llevaba al otro y no había, en el que George Harrison se enfadaba y se iba a casa, en el que el pobre de Ringo Starr tenía que estar ahí un poco mediando, y te das cuenta de que al final el que realmente tenía la voluntad, la firmeza y la vehemencia para hacer los discos que hacían era Paul McCartney.
Mira, te he mencionado antes la guerra del Vietnam.
Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Da-da-da-nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Viva Da-nang. Oh, viva Da-nang. Da-nang
me, Da-nang. Me encanta lo de a rock and rollear desde el Vietcong. ¿Cómo fue tu revolución?
He tenido la suerte, Ángel, de nacer en un tiempo que no ha necesitado revoluciones.
Hemos nacido con todo hecho, tú después.
Yo después y ya en un momento en el que vivíamos en una sociedad en la que solo había una gran amenaza, que era ETA, y esa era la única revolución que a mi juicio, pues cuando era más joven, cuando tienes esas ansias revolucionarias, había que emprender, ¿no? La lucha contra el terrorismo. Lo demás era una sociedad muy, muy apacible, donde teníamos una libertad absoluta para todo. Entonces yo, la verdad, que cuando he sido adolescente no he tenido una ansia política revolucionaria. Sí sintonicé con algunas de las causas, ¿no? En ese momento que sí que necesitaba una banda sonora, ¿no? Como aquello que fue el 15M, ¿no? Por aquello de la el fango de la corrupción, de la política, etcétera. y ahí quienes teníamos en ese momento 18, 19 años sí que sentíamos, ¿no?, que tenía que tenía que haber algo que pasar para que las cosas cambiaran, ¿no? Pero eso es lo único, ¿no?, que la única revolución que hemos sentido. De hecho, el poema que está relacionado con esta con Revolution en el libro habla más casi de una revolución de juventud que es extensible a cualquier generación.
¿Qué poema es? ¿Te acuerdas?
De memoria no, porque yo no me sé recitar a mí mismo.
Ahora, pero... ahora voy yo con uno. ¿Qué canción? Un poema se titula Los amigos sagrados. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Todos nos acordamos la primera pelea, las primeras chicas, los primeros cigarros. ¿Mantienes amistad o contacto con aquellos primeros amigos, Dani?
Muchísimo, y este poema es un regalo que les hice, fíjate, el día de mi despedida soltero. Tengo la sensación de que en la literatura universal o en la poesía hay muchos poemas de agradecimiento, de canto al amor, a los padres, a los hijos, pero quizá a veces cuando la amistad es verdaderamente firme y enraiza en nuestros primeros tiempos, pues esa amistad es como que va de suyo y no tenemos la necesidad, ¿no?, de reivindicarla o de cantarla o de escribirla, ¿no? Y yo tenía la inquietud de escribir un poema a mis amigos del principio, ¿no? Fíjate, este poema tiene un nombre en clave, Los Amigos Sagrados, que es porque nosotros estudiamos en el Sagrado Corazón. Y entonces éramos los amigos sagrados por eso. Lo que pasa es que luego el título funciona para cualquiera, ¿no? Que piense en sus viejos amigos, ¿no? Y este poema va de eso, ¿no? De todas esas primeras veces que hemos vivido juntos, que seguimos recordando cada vez que nos
si
vemos.
Como si fueran nuevas.
Como si fueran nuevas. Y además cada vez contadas de una manera distinta, ¿no?
Es verdad.
Pero sí que tengo esa relación.
Daniel Ramírez García Mina, nuestro colega, nos está presentando su libro de poesías y de música, tus canciones y las mías, de música de los Beatles. Si Love You dicen que es la canción que desató la Beatlemanía, Paul y John pasaban el rato mientras esperaban a que empezara el concierto de Newcastle cuando dijeron: vamos a echar un cigarrito y escribimos una canción. Así nació esta maravilla. ¿A quién se la dedicas?
Pues se la dedico a mi mujer, ¿no?
Que
bastante tiene. Hay varios poemas de amor, ya lo has visto, Ángel, en el libro, ¿no? Porque la poesía y el amor tienen una relación viejísima, ¿no? Y aunque, como decía Machado, muchas veces la poesía es cantar lo que se pierde, yo en el libro niego la mayor, ¿no? Con la osadía que me permite esta juventud para negar a Antonio Machado, ¿no? Pero también quiero cantar lo que se gana. Y el amor ganado para mí es importante cantarlo, ¿no? Y entonces claro, hay varios poemas que le dedico a Teresa, ¿no? Y sí, el amor al final, quiero decir, es un tema central en la poesía desde aquellos poetas orientales, ¿no?, ancestrales, que sostenían aquello tan bonito de que el amor de verdad existía antes de que se creara el cosmos, ¿no? Y de que cuando se producía en la Tierra en realidad era algo que ya estaba escrito, ¿no? Y esto es una teoría de los viejos poetas orientales que en el fondo nosotros lo único que hacemos es plagiarla y vestirla de contemporaneidad.
Es curioso porque luego le escuchas en la radio aquí al pollo este, o le lees en el Español y tal y cual, en las tertulias, en la tele, y resulta que tiene sensibilidad.
The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though
la nostalgia en la radio siempre funciona. ¿En la poesía también?
Sí, sí que funciona. Fíjate, Ángel, hay una historia increíble que descubrí viendo el documental este que grabaron sobre los Beatles, ¿no? En bruto, un montón de imágenes. Paul McCartney no compuso Yesterday. Paul McCartney soñó Yesterday. Él se despierta un día después de haber soñado con esta melodía, y entonces le dice su amigo John Lennon: oye, John, he soñado con esta melodía y quiero saber de qué grupo es, porque me gustaría escucharla, porque la verdad es que me encanta. Y Lennon le dice: Paul, pero a mí esto no me suena de nada. Se van a la discográfica y dice, tararean la canción, y le dice: no, que esta canción no es de nadie, que esto lo has soñado tú, Paul, pero esto no es de nadie. Y entonces Paul McCartney escribe simplemente lo que le habían dictado sus sueños, ¿no? Y hace una de las mayores obras maestras
de la historia de la música.
Sin duda. En cuanto a la nostalgia, yo creo que la nostalgia, como se suele decir algunas veces, no es reaccionaria, en el sentido de que la nostalgia no tiene por qué ser una cárcel que nos encierra en los recuerdos, ¿no? Creo que la nostalgia, bien entendida, puede ser una especie de sol que hay al fondo, como en la portada del libro, ¿no? Y la nostalgia también puede ser reinterpretar los recuerdos, ¿no? Volver a ellos, en contra de esa canción de Sabina que dice lo de a donde has sido feliz no debieras jamás de volver. Yo creo que sí, que hay que volver ahí y que hay que interpretar la nostalgia en el sentido de poder coger esa luz para proyectarla en el presente y en el futuro.
Daniel Ramírez nos está presentando un puñado de versos. Es un tipo con sensibilidad, aunque parezca lo contrario. Mientras suenan canciones de los Beatles. Down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Esta ya debió ser la época en la que se fumaban unos petas mientras componían o tocaban, porque tiene toda la pinta de sonar a eso. ¿Todos tenemos un Strawberry Fields en mente o en los sueños?
Incluso en la realidad.
¿Sí?
No sé, yo creo que Strawberry Fields es una canción muy especial, es una especie de barrio, ¿no?, que todos tenemos, donde caben todas nuestras luces, pero también nuestras oscuridades, nuestros desenfrenos, y creo que encapsula, ¿no?, una persona por completo, ¿no?
En el poema Somos la noche escribes: pero hay algo que no tienen nuestros padres ni nuestros abuelos, esa capacidad de disfrutar de lo terriblemente efímero. ¿Es el mundo que encontrará Lucas, tu niño? ¿Va a encontrar un mundo mejor que el tuyo?
Yo he encontrado un mundo mucho mejor que el que encontraron mis padres, y años luz mejor que
seguro
el que encontraron mis abuelos. Pero es verdad que en estos años de estabilidad y de bonanza, Ángel, no tengo claro que ahora estemos haciendo un mundo mejor, ¿no? O sea, el mundo es mucho mejor en 1992 que en 1970 y mucho mejor que en 1940. Pero ¿el mundo será mejor en 2050 que en 2022? O sea, ¿qué pasos estamos dando ahora? ¿Qué estamos haciendo con la convivencia? ¿Qué estamos haciendo con la vuelta de las guerras, ¿no? Ahora tú que viajas por esos lugares y que llevas la radio a todos estos sitios... Es decir, estamos viviendo, tú lo has visto más de cerca que yo, estamos viviendo la reproducción de conflictos manufacturados en el siglo XX.
Absolutamente.
No en el XXI, ¿no?
Ojo, y guerras decimonónicas. Lo de Ucrania es una guerra napoleónica.
Claro. Entonces, a mí eso me preocupa, ¿no? No tengo claro, me gustaría decirte que sí, que a mi hijo Lucas le va a tocar un mundo mucho mejor que el que me ha tocado a mí, pero el mundo que me ha tocado a mí era muy afortunado. Ya te digo, la única pega social que yo encontré cuando nací era el terrorismo. Lo demás era una sociedad infinitamente mejor que todas las que había habido en la historia de España, ¿no? De que son los estados-nación más antiguos de Europa. Y no tengo claro que esto vaya a ser así dentro de 20 años. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land.
En el poema que se titula Nacer, morir, el rollo de siempre, el último verso dice: éxito y fracaso, amor y ruptura, ambición y desgana, venir de una vez pero siempre en pareja. La vida está llena de episodios antagónicos.
Sí, y lo más maravilloso de la vida,
tiene que ser así,
Ángel, es que suceden al mismo tiempo. Este poema, fíjate, lo escribo porque en una de esas tertulias de la tele en las que coincido contigo, por cierto, un día cuando bajo por el coche, me dice el conductor, vengo de hacer un entierro, y digo yo, joder, coño, y me estoy montando yo ahora justo después, ¿no? Y digo, entonces me quedé con un poco de mal cuerpo, y entonces iba en ese coche que acababa de llevar al muerto, un coche negro con los cristales tintados, y entonces bajé la ventanilla y vi un sol impresionante, ¿no? Y digo, esto es la vida, ¿no? Amor y ruptura, ambición y desgana, es decir, todas esas situaciones antagónicas, ¿no? ¿Cómo podía estar yo en el mismo lugar que un muerto un minuto antes viendo un sol maravilloso por la ventana y andando por Madrid con ganas de comerme la ciudad, ¿no? Entonces, creo que al final la única manera de entender la existencia, ¿no? Con un poco de serenidad, de optimismo y con los pies en la tierra, es saber que siempre que estás viviendo la cara, puedes estar al minuto viviendo la cruz, ¿no?
Es verdad.
Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
El gol de Iniesta y las canciones de nuestros amigos Los Hombres G. ¿Cómo casan en un poema?
Fíjate,
¿cómo lo consigues?
Te voy a contar la historia de este poema, porque es verdad que dicho así suena un poco loco, ¿no? Un día estoy en Valladolid y salí a hacer una entrevista para el periódico y entonces me senté a esperar en un banco al sol porque tenía mucho tiempo y entonces había sentado a mi lado una chica que estaba estudiando de memoria y yo le veía cómo ella con los labios iba repitiendo, ¿no? Y yo dije, joder, qué bonito que todavía se estudia algo muy poco de memoria, ¿no? Porque tu generación, Ángel, probablemente sea la última que haya aprendido a recitar poemas de memoria, ¿no? O sea, ya no se nos enseña a memorizar los versos de los grandes poetas, ¿no? Que era un ejercicio precioso, ¿no? No hay nada más bonito que una noche de copas con amigos en las que de repente alguien pueda alzar la copa y todavía puedes escuchar cómo alguien recita de memoria, ¿no?
Yo
otro día estaba con Luis Alberto de Cuenca y cuando te recita poemas de memoria, no sé, a mí me alegra, ¿no? Me alegra la vida, ¿no? Y entonces yo vi a esta chica y digo, qué bien que todavía se estudie algo de memoria. Y entonces pensaba en todas estas sucesivas leyes de educación desastrosas que nos estamos encontrando, según las cuales todo lo que tiene que ver con repetir algo de memoria es malo, ¿no? De suyo, ¿no? Es malo. Y entonces se ha abolido la posibilidad de que mi generación y las que vienen después, no te digo ya mi hijo Lucas, puedan recitar poesía de memoria, ¿no? Entonces yo tengo una fantasía ahí en ese momento y digo, voy a proponerle a esta chica que demos juntos un gran golpe de Estado, ¿no? Y entonces propongo, digamos, la generación de una sociedad en la que obliguemos a todo el mundo a aprender los grandes versos de la historia de memoria, ¿no? Entonces digo, ahora que te veo estudiando de memoria, me sublevo y organizo mi gran golpe de Estado. El gobierno ha prohibido que estudiemos de memoria. Dicen que no sirve para nada en este mundo, quieren aprobarnos a todos, a ti, a mí, a tus hijos, a mis hijos y tal. Ven conmigo, únete al golpe, tomamos la televisión. Y entonces empieza a decir, por eso lo de los goles, empieza a meter de broma algunos versos. Verde, que te quiero verde, mi pupila en tu pupila azul. Garga y Aragón hacen al Eurobarón, Paul, John, Ringo, George, Nokino, James, Dor, dejaré mi tierra por ti, Navas, Torres, Fàbregas, el gol de Iniesta por fin. Al final acabo diciéndole a esta chica, gobernaremos el país de los versos, mano dura al ciudadano, tú y yo seremos políticos para amarnos como queramos.
Qué bonito. Hey Jude. ¿Y qué te dijo la chica? ¿Cómo acabó la cosa?
No, nunca se lo conté, claro.
No, menos mal, te pegó un bofetón.
Nunca se lo conté, imagínate, hubiera dicho este trastornado que dice de aprender a recitar de memoria. Remember to let her into your heart, then you can start to make it
better. Hey, Jude. Tus canciones y las mías termina con Hey Jude. ¿Qué pasa cuando una canción entra en el corazón? ¿Entra para siempre?
Entra para siempre, ¿no? El la 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 de Hey Jude. Creo que si ahora mismo todas las personas que nos están escuchando ahora, Ángel, si cogiéramos a tus miles y miles de oyentes de la cadena COPE en este momento y les pusiéramos el estribillo de la 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 la, solo esa parte, probablemente se prendieran en su cabeza alguno de los momentos inolvidables de sus vidas, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí Hey Jude, me acuerdo perfectamente, no lo voy a olvidar nunca. En el día de mi boda la gente acabó cantando Hey Jude, se paró la música y todo el mundo seguía cantando Hey Jude, ¿no? Lo pongo como un ejemplo de que probablemente las personas que nos estén escuchando tengan una relación con Hey Jude similar.
Tus canciones y las mías lo firma el colega Daniel Ramírez García Mina en la colección Verso y Cuento de Aguilar. Gracias, Dani, cuídate.
Un placer, Ángel, muchísimas gracias.
El guión, como siempre, Paloma Serrano. En la realización, Antonio Mora.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La primera vez que vine a Chicago?
Sus universos.
Sí.
Son muy distintos.
Es demasiado ruso para mí.
Sus objetivos son comunes.
Danko es el arma perfecta.
Arnold Schwarzenegger.
Gracias.
James Belushi.
De nada.
Danko, calor rojo. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología.
Let's go.
Y 25 años después lo seguimos haciendo con una escoba Dyson V8 con 40 minutos de autonomía y cepillo para todo tipo de suelos por 299 euros. MediaMark.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira, a ver si hace la curva.
Sí, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.